Saludos amigos oyentes, bienvenidos a la presente emisión de Radio Praga que comienza con el espacio Curiosidades Checas. Eva Manetová les desea una agradable audición. De los monumentos más importantes y más visitados de la capital checa es el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja de Praga. El orgullo de este edificio histórico es su reloj astronómico instalado en la torre del ayuntamiento. Este es el sonido del reloj astronómico confeccionado hacia el año 1410 por el relojero Mikuláš de Kadaň. A finales del siglo XV lo perfeccionó el maestro relojero Hanuš de Ruže. Cada hora se abren dos ventanillas en la parte superior del reloj astronómico y en ellas desfilan las figuras de dos apóstoles, una estatuilla de piedra que representa un esqueleto, tira de la cuerda y el gallo termina el espectáculo con un kikiriki. En la parte central del reloj del Ayuntamiento de la Ciudad Vieja de Praga contemplamos la esfera astronómica y la que muestra los movimientos del Sol y de la Luna, partiendo, sin embargo, de la errónea hipótesis medieval de que la Tierra es el centro del universo. La esfera muestra tres horarios, el de los viejos checos, el actual y el de Babilonia. La parte baja del reloj es la más reciente. En ella está representado un calendario y 12 símbolos de los meses con imágenes de la vida del pueblo campesino situadas en paisajes checos. En 1866 las pintó Josef Mánes. Las estatuillas del reloj astronómico animan el espectáculo al que podemos asistir cada hora. Los ojos de los turistas contemplan curiosos la estatuilla de la muerte, representada como un esqueleto. Simboliza la transitoriedad y fugacidad de la vida, lo que está realzado aún por el reloj de arena. A la estatuilla de la muerte la acompaña la del turco, que mueve la cabeza de un lado al otro. Es el símbolo de la crueldad y de la alevosía. En el otro lado del reloj, una estatuilla representa al vanidoso que se mira en un espejo. Le hace compañía la figura de un avaro. Al lado del calendario vemos tres figuritas de burgueses y un ángel que simbolizan el gobierno justo de una ciudad. En Radio Praga han escuchado el espacio Curiosidades Checas.
Siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes. A continuación les ofrecemos los espacios Radio Viajes y Cita con los oyentes. Les deseamos una agradable audición.
Radio Viajes.
Porcelana, un palacio con una situación romántica a la ribera del río Ohře, agua mineral con efectos curativos y el árbol de la felicidad. Todo ello lo encontrarán en la ciudad de Klášterec nad Ohří, en Bohemia Occidental.
A Clásteres Nato Ohří les llevaremos en la presente edición de Radio Viajes. En los próximos minutos les acompañaremos
Andrea Fajkusová
y Román Casado. A mediados del siglo XII, monjes benedictinos fundaron a la orilla izquierda del río Ohře un pequeño monasterio, denominado en el checo antiguo con el diminutivo Klášterec. Al cabo de más de un siglo lo abandonaron. Cerca del antiguo monasterio fue construido alrededor del año 1335 el castillo Schumburg.
En el año 1453 se instaló en Schumburg la Casa Noble Fitztum, procedente de Sajonia, tomando posesión de todo el señorío de Klášterec, según explicó el director del Palacio de Klášterec nad Ohří, Václav Zajíc.
No a po roce 1514 si zde na skále v řece postavili nejdříve...
Tras el año 1514, los Fitztum construyeron en una roca en el río una casa señorial que fueron ampliando hasta convertirla, antes del inicio de la Guerra de los 30 Años, en un edificio de cuatro alas. Fue un palacio renacentista tal como debe ser, con cornisas y jambas de piedra. Según escribieron los cronistas, nuestro palacio era el más hermoso en la región de Játets.
Krištof Fitztum, nieto del fundador de la casa señorial y de la ciudad de Klášterec, participaba activamente en la resistencia de la nobleza checa contra los Habsburgo, que reinaban a las tierras checas.
Después de que el 23 de mayo de 1618 los nobles descontentos arrojaron por la ventana del castillo de Praga a dos gobernadores imperiales, Vilém Slavata y Jaroslav Martinic, y al escribano Fabricius, acontecimiento conocido como la segunda defenestración praguense, Krištof pasó a ser miembro del directorio de nobles que destronaron al rey Fernando II de la dinastía de los Habsburgo y eligieron a rey checo a Federico del Palatinado.
La revuelta terminó con la derrota en la Montaña Blanca el 8 de noviembre de 1620. Los Fitztum de fe evangélica tuvieron que huir de Bohemia y las propiedades confiscadas de Klášterec las adquirieron los rígidos católicos de Thun, originarios del Tirol, fieles a la casa de los Habsburgo.
Michael Oswald Thun eligió en el siglo XVIII a Klášterec como sede de su estirpe, invitando a los más importantes arquitectos, pintores y escultores a remodelar el palacio. El italiano Carlo Lurago, probablemente el arquitecto más famoso de aquella época, proyectó además del palacio la iglesia de la Santísima Trinidad, en cuya cripta fue ubicada posteriormente la tumba familiar de los Thun. En el sepulcro se halla el valioso árbol genealógico de los Thun, fabricado de porcelana.
De la realización de los planes arquitectónicos se encargó el constructor Rossi de Luca. La decoración escultórica corrió a cargo de Jan Brokov, padre del famoso escultor barroco Fernando Maximiliano Brokov, que nació en Klášterec.
Las estatuas de Jan Brokov y sus ayudantes, que hoy se encuentran en la terraza y en el jardín del Palacio de Klášterec, rodeaban originalmente una monumental fuente en la plaza de la ciudad. Las estatuas representan las cuatro estaciones del año y cuatro continentes, Australia y Antártida no habían sido descubiertas todavía, y a las figuras de la mitología, Mercurio, Venus y Ulises.
La más preciosa de las estatuas, el Tritón, cuyo autor fue sin duda el mismo maestro Brokov, adorna una fuente frente al palacio.
Junto con el palacio y la iglesia se construyeron edificios administrativos, una cervecería, palacetes destinados a las diversiones veraniegas y arcadas que recordaban un paseo en un balneario. Klášterec fue víctima de varios incendios. Tras el último incendio, el palacio adquirió en el siglo XIX su actual aspecto neogótico, precisó Václav Zajíc.
Zámek byl na základě Benešových dekretů, včetně teda majetků,
Tras la Segunda Guerra Mundial, el palacio fue expropiado a los Thun en base a los decretos del presidente Benesch. En el palacio se instalaron las autoridades municipales, luego la policía. En las salas renacentistas hubo un gimnasio.
Desde el año 1953, el Palacio de Klášterec nad Ohří alberga la colección de porcelana de los fondos del Museo de Artes Aplicadas de Praga.
En Klášterec fue fundada la segunda fábrica de porcelana más antigua de Bohemia. Su surgimiento en el año 1794 se debe al administrador del señorío de los Thun, Mikuláš Weber. El impulso fue dado por el descubrimiento de yacimientos de kaolín en la cercana localidad de Černíš, que sin embargo no era de gran calidad, según se demostró posteriormente.
Tras la muerte de Weber, se encargaron de la fábrica los propios Thun. Su marca aparece en la porcelana de Klášterec a partir del año 1819.
Zámek obsahuje v prvém patře 21 sálů s českým porcelánem od prvopočátku.
Las 21 salas de la primera planta del palacio están consagradas a la porcelana checa desde sus comienzos, es decir, desde las postrimerías del siglo XVIII hasta la actualidad. La porcelana se expone en espacios con muebles de la época, típicos del clasicismo, estilo imperial, Biedermeier, rococó, neorrenacentismo, modernismo, cubismo, el período de entreguerras hasta la época moderna. El valor inmenso y único de nuestra colección consiste precisamente en el hecho de representar cada uno de los estilos y fabricantes de la porcelana checa.
La planta baja del Palacio de Klášterec alberga colecciones de porcelana oriental, china, japonesa y europea más antigua, fabricada en Meissen, Viena y Nymphenburg. Las exposiciones están acompañadas con muebles de la época.
Ten nejstarší porcelán tady, ten čínský, japonský, tady nemáme ten nejstarší, ale máme tady porcelán, dejme tomu, toho 17.
No exponemos la porcelana más antigua de China y de Japón, pero disponemos de productos del período entre los siglos 17 y 19, cuando la porcelana de esos países se importaba a Europa y a Bohemia mediante las compañías holandesas, inglesas, etc.
Otro producto relacionado con Klášterec nad Ohří es el agua mineral Klášterecká kyselka. En el año 1883, el agricultor Josef Fickert descubrió que el agua de su nuevo pozo tiene un sabor ácido, pero muy agradable. Un análisis confirmó que se trataba de agua mineral de alta calidad y efectos curativos.
En el año 1896, el pozo pasó a la propiedad de František Fieber, fabricante de azúcar de Ústí nad Labem. Fieber puso a la fuente el nombre de su esposa Eugenia, que se convirtió en el diminutivo familiar y cariñoso checo, Evženka.
Fieber invirtió elevadas sumas en los mecanismos de captación y acumulación del agua mineral. Por encima de la fuente construyó un pabellón y en sus proximidades un amplio parque con un estanque para cisnes, dando así origen a la vida balnearia de Klášterec.
Y el agua ácida de Klášterec, Klášterecká kyselka, traspasó las fronteras del país. Durante la Segunda Guerra Mundial, incluso sació la sed de los soldados del general alemán Rommel en África.
Finalizamos nuestra visita a Klášterec nad Ohří en el precioso jardín del palacio que bordea el río Ohře, bajo la corona del árbol Gingo Biloba. Según la leyenda, sus hojas de dos aurículas traen la felicidad.
Radio Praga prosigue la presente emisión con el espacio
cita
con los
oyentes,
durante el cual les acompañaremos a Elena Horáková
y Carlos González Cañel.
Iniciamos esta cita expresando nuestro agradecimiento a todos los que nos han enviado sus cartas, tarjetas postales, correos electrónicos y sus más recientes informes de escucha.
Y para comenzar vamos a leer de la carta electrónica de Luis Valderas, de San Antonio, Chile, quien valora nuestra programación de la siguiente manera.
Los programas bastante bien confeccionados y son fáciles de comprender. Los temas siempre son interesantes. Me gustaría que algún día plantearan algo sobre la historia de Radio Praga, pero con grabaciones de la época. Me gusta la serie de tarjetas QSL con radios antiguos.
Muchas gracias por la idea, estimado Luis, así como por los informes de escucha. Las correspondientes tarjetas QSL ya están en camino.
Por correo electrónico se comunicó con esta redacción también César Javier Morante de Chaco, Argentina. Estimados amigos, durante el tiempo que vengo escuchando la radio completo reportes de recepción para que de esta forma tengan una idea de cómo llega la señal de Radio Praga a mi región. Les envío varios reportes más nuevos que espero les servirán, matiza en su carta César Javier. Gracias, estimado amigo. También usted pronto recibirá las tarjetas QSL de verificación.
Con sorpresa leímos el email que nos mandó nuestro radioescucha colombiano Sergio Matías, de Bogotá, quien nos escribe lo siguiente.
Acabo de retirar de mi casilla de correos dos sobres enviados en diciembre del año pasado. Les agradezco mucho la tarjeta de Navidad y los bonitos objetos recordatorios enviados que sigo poniendo en las paredes de mi estudio.
Creo que la información proporcionada no necesita comentario alguno. ¿Qué dices tú, Elena?
Estoy de acuerdo, Carlos. Al final de cuentas deberíamos alegrarnos que la carta llegara a su destinatario.
Aunque con más de 2 meses de retraso, pues que vivan los correos entonces.
Seguimos esta cita con los oyentes en Radio Praga, acusando recibo de varias cartas electrónicas enviadas por nuestro amigo chileno Patricio de los Ríos. Gracias por sus referencias sobre varios lugares de Chile y el interesante recorrido por la historia de Valdivia. Igualmente le agradecemos los detallados informes de escucha que pronto confirmaremos con tarjetas QSL.
Ernesto Paulero, de la provincia de Buenos Aires, Argentina, nos envió un reporte de escucha con el comentario de que la señal de Radio Praga parece una emisora local. Les envío un afectuoso saludo, escribe, a todos los integrantes de la emisora y espero recibir la tarjeta QSL. Ya va en camino, estimado Ernesto, paciencia.
Acusamos recibo de los informes de recepción enviados por Jorge Fernández de Argentina, Armando Encinas Romero de México, Eduardo Erazo Acosta de Colombia y Leonardo Santiago de Venezuela. Este último agrega.
Quiero informarles que las condiciones de recepción de su emisora son muy buenas, señal fuerte y sin interferencias, poco ruido y nada de perturbación. Disfruté mucho de haberlo sintonizado para enterarme de lo que pasa en vuestro país y disfrutar de todos sus buenos comentarios.
César Rojas Gordillo nos envió un saludo desde Perú y el siguiente comentario. Siempre disfruto de su excelente programación, la que me mantiene informado de lo que acontece en su país. Les hago llegar un informe de recepción, el cual espero tengan la amabilidad de confirmarlo con una tarjeta QSL. Hecho cumplido, estimado César. Esperamos que siga en contacto con esta redacción.
Y nuestro fiel radioescucha y amigo nuestro, Juan Carlos Buscaglia, que reside en Italia, nos envió varios informes de recepción informándonos que se encuentra de vacaciones en su tierra, en Argentina, visitando a su hijo Gastón. Pues le deseamos que pase unas agradables vacaciones, ¿no es cierto, Elena? A Juan Carlos y también muchos saludos a toda su familia.
Siguen en sintonía de Radio Praga, que transmite al espacio Cita con los oyentes.
Desde Argentina se dirigió a esta redacción Rubén Darío Frances China, con la solicitud de que demos a conocer su nombre y dirección para, según escribe, mantener correspondencia con amigos y amigas de España, especialmente de Tenerife.
Los interesados en cartearse con este Radio Escucha Argentino se pueden dirigir a las siguientes señas: Rubén Darío Frances China, Hipólito Irigoyen, número 874, código postal 2000, Rosario, Santa Fe, Argentina.
Repetimos, Rubén Darío Frances China, Hipólito Irigoyen, 874, código postal 2000, Rosario, Santa Fe, Argentina.
Desde Lima, Perú, se dirigió a Radio Praga Liliana Romani. Navegando por la net encontré al menos la única página web en español acerca de la República Checa. Lamentablemente, desde mi computadora no los puedo escuchar, comenta Liliana solicitándonos información sobre la cerveza checa.
Escribe, sé que uno de los grandes orgullos de su país es la cerveza. Personalmente no las he probado, pero estoy haciendo un trabajo que quiero incluir su cerveza. Acerca de la variedad que existe, apunta nuestra amiga, y nosotros le enviamos un material impreso, estimada Liliana, esperando que le sirva.
Hola amigos de Radio Praga, mi nombre es Luis Calderón Vera, aficionado a la escucha de la onda corta desde hace 21 años. Así inicia su carta a nuestro amigo peruano, solicitándonos que publiquemos su nombre y dirección para, citamos, intercambiar amistad con amigos de otros lugares del mundo, como también billetes, revistas, sellos postales, llaveros, discos compactos, polos y gorros.
Los interesados pueden dirigirse a las señas de Profesor Luis Calderón Vera, Surumilla número 601, Santa Cruz, Vía Chiclayo, Perú, o a la dirección electrónica docenteluis@yahoo.com, o también a su otra dirección email que es docenteluis@gmail.com.
Tomea contrabasní za nocí a rán spoléha. Když se zasní, že básník víc je sám, nemoudří ve svých arénách, básník a s ním mé malé já, tak odpočívají v tichu zvláštním. Co se v příští chvíli rozpadá. To mé já, kontrabásník, usíná na vážkách, jak lehký být. Se obratný služebník i pán.
Ahora, amigos oyentes, pongan atención a la siguiente información.
En el año 2006, en el que celebramos el 70 aniversario del inicio de las emisiones de Radio Praga, hemos preparado para ustedes un interesante concurso. Escucharán tres sonidos del archivo y su tarea consistirá en identificar estos sonidos y escribir acerca de ellos un breve comentario.
El autor de la respuesta más acertada ganará una estancia de una semana en Praga para dos personas. Dicha estancia para el ganador es cortesía del Hotel Falkensteiner María Prag. Quien no gane el viaje a Praga podrá recibir interesantes premios. Y ahora, atención amigos.
El primer sonido lo identificará fácilmente cada persona que haya visitado Praga.
Americans and English, help us. We need guns. There are too many Germans.
Рада говори. Красная армия. Нам нужна ваша помощь.
El segundo sonido documenta uno de los sucesos más dramáticos acaecidos en Praga en el siglo XX. La radiodifusión checoslovaca desempeñó en aquel entonces un trascendental papel.
El tercer sonido pertenece a uno de los símbolos de la vieja Praga.
Amigos, envíen sus respuestas hasta el próximo 18 de junio a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Vinohradská 12, 120-99, Praga 2, República Checa, o a nuestra dirección email cr@radio.cz.
Los resultados del concurso los daremos a conocer en nuestras emisiones del 1 y del 2 de julio próximo.
Y aquí, amigos, finaliza esta edición de Cita con los oyentes.
Sus cartas seguimos esperándolas en Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa.
O en nuestra dirección email, que es cr@radio.cz.
Concluimos también la presente emisión de Radio Praga. Hasta otro encuentro a través del éter, amigos.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 и 11600 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11665 и 15710 кГц. С 14.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9410 и 13580 кГц. С 18.00 слушайте нас на частоте 7390 кГц. Напоминаем, что в расписании указано универсальное время. Разница с московским